señores.
Cada vez más color veo por ahí. Dicen que las lluvias de abril traen las flores de mayo. ¿Será verdad?
Okay. ¿El polen?
Sí, estoy viendo muchas flores por todos lados.
Sí, no, a mí no me hace el polen. Hay gente que tiene alergias. Pero bueno, está aquí. El clima está mucho mejor. Ya está más calientito.
Y también te digo, algo buenísimo salió la voz de mayo. Eso es algo
es muy buenísimo.
Me pone contenta a mí, por lo menos.
¿Y qué es lo que nos trae la...?
Bueno, tenemos una ilustración de una artista boliviana estadounidense que se llama Charlene Eccles Rodríguez, y ella hizo la tapa de este mes, la portada de la voz de este mes. Ves como 5 mujeres de diferentes etnias que están ahí con unas ropas bien coloridas, rodeadas de flores, y es que el tema de este mes... Uno de los temas principales de la voz de este mes es los regalos de los inmigrantes al Valle del Hudson. Va a haber una exhibición todo el mes de mayo en la Galería Ask de Kingston y en otros lugares de diferentes. Va a haber una exhibición de un artista que se llama Cartlock y de otros artistas locales también latinoamericanos y de todo el mundo.
Qué bueno. Qué bueno.
Una exhibición, también proyección de películas, charlas, diferentes cosas. Entonces, todo esto de los regalos de los inmigrantes al Valle del Hudson, la tapa tiene que ser inmigrantes, regalos, sí, de inmigrantes. Y acá todas
en realidad son muchos los regalitos que traemos los inmigrantes a este Gran Valle del Hudson.
Y como decía Charlene, las mujeres son las que pasan la cultura, las mamás son las que pasan la cultura, así que por eso puso todas mujeres ahí. Ah, es lo que ella dice.
Bueno,
yo repito lo que ella dice.
Sí.
Ella viene de una sociedad matriarcal boliviana. Y bueno, también tenemos este mes varias cositas por ahí, a ver qué te puedo contar.
Bueno, Mariel, es el día, al menos en México y muchos países, Día de las Madres. Cosa que hay que celebrar.
Y sí.
Me imagino que aquellos que todavía creen en dar serenatas, pues no la piensan dos veces y a darla.
A dar la serenata. Bueno, te cuento que también viene en junio El Festival Multicultural de Kingston va a estar aquí en junio en Kingston, y también eso es otro motivo por el cual estamos teniendo esta etapa tan internacional e inmigrante.
Ese festival es el día en que bien puede llevar su bandera, sea donde sea, y nadie le va a hacer sentirse menos porque trae su banderita del país del que proviene.
Una de las notas principales para la revista de mayo tiene que ver con la planificación para la muerte. Y es algo que nosotros no hablamos, de que no queremos hablar, es el tabú. Uno dice que se habla de la muerte, la está llamando.
Hay un que tema hablar. Muy interesante.
Es que importante. Los gastos que genera cuando uno se muere sin planificación es un dolor de cabeza para la familia.
Sí, no, se habla de mínimo 5,000, $7,000 por morirse, 10,000. Entonces, no se mueran.
No se mueran. No, pero diferentes formularios y cosas que uno puede ir pensando, como las directivas anticipadas, el apoderado para la atención médica, las órdenes al médico sobre tratamientos para mantener la vida, este tipo de cosas importantes.
Si testamento. Usted quiere saber el lugar en donde van a quedar sus restos, puede comprar su hoyo para que lo entierren ahí.
Ah, también.
O sea, los panteones ofrecen esa a facilidad y a largo plazo usted puede ir, como pagar renta, hasta que compre su el lugar donde va a estar su tumba.
Esto está relacionado con este grupo que salió en Ulster County, se llama Death Cafe, los cafés de la muerte, donde se juntan una vez al mes para charlar sobre estas cuestiones de planificación de la muerte y también un poquito de ayuda espiritual, pero más que nada los pies en la tierra, los formularios, la logística relacionada con la muerte. Y me encantaría que acá en este programa hablemos con alguno de los implicados en ese Death Café del Círculo de Amigos para los Moribundos. Así que esa es una de las notas principales de este mes. También hablamos con latinos que dicen, no me preparo, con pastores de iglesias que dicen, ¿qué es lo que hace la iglesia para ayudar? Y bueno, ya va a ver.
No, y es que si hay planeación para traer un bebé al mundo, imagino que debe haber planeación para partir del mundo.
Debería, por lo menos. Y tenemos también las historias de la prisión, historias de la cárcel, cuentos bilingües, muchísima información. Y sabes que se nos va el tiempo y te quiero decir qué tenemos hoy acá y qué cocinaré hoy.
Sería bueno, porque imagino que la gente está esperando ahí casi mordiéndose las uñas. ¿Qué es lo que van a poner esta semana?
Exacto.
¿Con qué empezamos?
Y vamos a estar con Tibaire Araujo, que ella es psicóloga de familia y nos va a hablar cómo son los hijos de las mamás estrictas. Nos va a sacar de dudas.
Aquellas que usan mucho la chancla, presten mucha atención.
Bueno, hay que ver qué quiere decir estricto. Sí. Hay que ver qué quiere decir estricto. Vamos a hablar, ¿te acuerdas que estuvimos la semana pasada hablando con Paola Aguilar de Access Savings Bank?
Sí, claro.
Ella es una mujer de Perú que vive en el condado de Orange. Queremos saber más al respecto, así que nos cuenta quién es Paola Aguilar.
Déjame que te cuente, limeña.
Y terminamos con Gerardo Castro, que es artista y está detrás del proyecto Bombilla en la ciudad de Newark.
O Focos. Sí, que es un evento muy interesante porque invita a tanta gente a ser creativo y mostrar su arte en las calles. Presten atención, ya regresamos.
Salgo de tu casa, me voy derecho a este Café Madrid. Me gusta la gente que va a ese lugar. Si voy por tu barrio, no puedo evitar ir ahí. Se está volviendo un vicio para mí. No me busques en mi casa, estoy seguro en el Café Madrid. Voy a ir. solo para mí. No me busques en mi casa, estoy seguro en el Café Madrid.
Muy bien amigos, seguimos en ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos.
Y estamos en línea telefónica con Tibaire Araujo. Ella es psicóloga, trabaja especialmente con familias latinas. Y yo sigo mucho lo que ella hace porque ella tiene un blog en una página que se llama Baby Center. Que de hecho estoy suscripta a Baby Center, todos los días me llega información de qué sobre mi bebé o mi niña, y ella también escribe en español para Baby Center, y leí uno, bueno, todos los artículos que escribe son bien interesantes, debo decir, empezando por ahí, quizás uno de ellos nos los presta para La Voz un día, no sé, pero leí uno que se llama ¿Cómo son los hijos de las mamás estrictas?
Y es algo que me encantaría saber, porque muchas veces algunos de nosotros en la comunidad latina tendemos a ser así, sobre todo cuando hay diferencia generacional, uh-huh. que se pasan los niños en el Facebook o texteando, y nosotros queremos que laven los platos, pero y nos ponemos a los pelos, nos agarramos los pelos. ¿Qué podemos hacer? O cuéntanos.
Empecemos por el principio, te iba a ir al ojo. ¿Cómo son los hijos de las mamás estrictas?
Bueno, esa es una pregunta muy interesante porque generalmente las mamás, a veces, bueno, por lo menos en este país, las latinas tendemos a ser un poco estrictas, eso es cierto, estoy de acuerdo contigo. Sin embargo, cuando llegamos a este país nos encontramos que las reglas son un poquito diferentes, ¿no?
Sí.
En Estados Unidos, esta cultura tiende a ser un poquito más flexible con los niños, bueno, por razones culturales y por razones, vamos a decir, legales. Entonces, cuando hablamos de mamás estrictas, no me refiero específicamente ni a hacer un castigo físico, ni a hacer abuso de niños. Me refiero específicamente a tener reglas claras con los niños y a ser consistente con los límites en la casa. Y esa es la parte más difícil, porque ser estricto puede significar muchas cosas. Y las personas tienden a confundirse, porque ser estricto puede ser confundido con abuso, puede ser confundido con gritos, puede ser confundido con castigo físico. No es eso. Ser estricto significa tener límites claros, establecer reglas claras, consistentes. Ahora voy con María en la pregunta. Los hijos de mamás estrictas que tienen claros los límites tienden a ser mucho más exitosos en el futuro, tienden a ser niños que van a la universidad y que tienen éxito en la universidad y que alcanzan las mejores universidades del país y que tienen mayores ingresos económicos, que tienen éxito en ese sentido. Entonces son personas que tienen mejor ajuste en esta sociedad. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a las exigencias sociales. Y eso es importante. El niño que no aprende a atender los límites tiene dificultades para ajustarse a las exigencias sociales.
Es importante todo esto que estás diciendo, porque cuando yo leí el título de tu nota pensé, uy, nos van a retar a las mamás estrictas, pero después lo seguí leyendo y dije, ah, ok, está bien, soy estricta, pero me gusta también que hablemos un poco sobre cuál es el límite de ser estricto, cuando la autoridad se transforma en autoritanismo o algo así.
Sí, no, déjame mencionar también que como yo no había hecho esa conexión en lo que, O sea, en lo que viene en el futuro de los niños que crecen con una familia estricta, sobre todo cuando las reglas son tan claras de que van a tener éxito universitario, etcétera, etcétera. Eso es nuevo para mí. Gracias por compartirlo con nosotros, pero sigue adelante.
Excelente, excelente. Ese límite es importante aclararlo, porque es importante esa combinación que es tan hermosa entre lo que es el afecto y el amor maternal y paternal y la disciplina. Yo siempre recomiendo a los papás, no, el ser estricto o tener disciplina no significa que tú no ames a los niños, porque a veces las mamás o los papás nos confundimos. Si yo soy estricto y si yo mantengo las reglas y las normas, mi hijo va a pensar o mi hijo va a sentir que no lo amo, que no hay afecto. Y de hecho, los niños muchas veces, lo explico en mis notas en Baby Center, los niños van a reclamarte, los niños van a decirte algunas veces que no te quieren, que no te aman o que no se sienten amados. Eso es parte del crecimiento. Eso es parte de todo el desarrollo de los niños, pero si tú eres consistente y al mismo tiempo los haces sentir amados, apreciados, queridos, ellos van a crecer entendiendo que las normas son necesarias. Entonces, esa combinación perfecta y hermosa entre la disciplina y la expresión de afecto, de apreciación, de cariño, de valor, de valía, es la combinación perfecta para que el niño crezca con una excelente autoestima, se sienta querido, pero al mismo tiempo entienda que los límites son necesarios y que hay límites. Siempre se lo digo a la mamá, el niño necesita límites.
Estoy
No es que los
totalmente,
grandes.
Tiba, yo estoy totalmente de acuerdo que los niños necesitan límites, pero ¿para qué sirve?
Ok, ¿para qué sirven? Los límites le enseñan a los niños a entender que no todo en la vida se consigue teniendo lo que yo quiero obtener. Teniendo, bueno, yo voy a tener esto porque yo soy libre y porque yo hago lo que yo quiero y el comportamiento me lleva a obtener lo que yo quiero. Los límites enseñan a que yo tengo algo porque yo me lo gano, porque yo voy a hacer algo para ganármelo. Por ejemplo, yo voy a tener un refuerzo o una recompensa si yo hago mis tareas. Si yo no hago mis tareas, yo no tengo estas recompensas. Son límites claros. Si yo no hago mis tareas, yo no tengo tal recompensa. Ahora, lo hice las tareas, yo voy a tener una recompensa de parte de mis padres. Y eso tiene que ser consistente. ¿Qué pasa si eso no sucede? El niño no aprende que las cosas se van a ganar, se ganan. Hay comportamientos que son necesarios para ganar algunas cosas en la vida. Entonces el niño crece, si eso es el niño crece creyendo y actuando con un comportamiento muy, muy a la ligera, un comportamiento totalmente, vamos a decir, excesivamente libre y ¿cómo lo digo yo? Sin respetar la autoridad. Y así como de respeta la autoridad, no respeta la autoridad en el hogar, tampoco respeta la autoridad en la calle. Y déjame decirles esto es importante. El niño que crece sin límites, y es muy triste a la vez, el niño que crece sin límites en el hogar, y que el niño que confunde, que no está, está confundido en cuanto a los límites en el hogar, son niños que crecen generalmente, son niños y adolescentes y adultos que consumen drogas, son adolescentes y adultos que llegan, son los que abundan en las cárceles en este país. ¿Por qué? Porque no entienden que toda la vida y en todas partes hay límites. Y yo hasta aquí puedo llegar. Y el consumo de drogas, ¿qué es lo que es el consumo de drogas? Es un control, autocontrol. Cuando tú le enseñas a un niño los límites, le estás enseñando autocontrol. Autocontrol significa yo
Definitivamente.
hasta. Si tú no se lo enseñas y él no lo aprende, ¿qué es lo que pasa? Va a llevar una vida hasta en la adolescencia y en la adultez donde no le puede decir no a nada. Ahí viene el consumo de drogas, de alcohol, de la prostitución. y llega, lamentablemente, llega, por supuesto, a la cárcel porque no hay ningún tipo de límite. Llega a robar, llega, quién sabe, lo peor que puedan ustedes imaginarse. Porque el niño no aprende lo que es el autocontrol, el control del comportamiento.
Definitivamente eso puede llegar a los niños a problemas grandes, como tú bien dices, la cárcel o más allá de la muerte. Lo que yo me gustaría preguntarte es, para aquellos padres que ya han dejado a sus hijos hacer lo que ellos hayan querido y de pronto se oyen con un mensaje como el tuyo, ¿es todavía posible hacer reversa y tratar de enforzar reglas o cambiar las reglas del juego hasta cierta edad?
Sí, definitivamente. Por supuesto que es más difícil, no voy a mentir, es más difícil cuando ya el niño está en una vía de que le cuesta entender los límites, le cuesta aceptar límites, pero no es imposible. Es muy difícil, es más difícil porque él se va a enfrentar a lo que es lo desconocido, que son los límites. Pero es totalmente posible. Él se va a enfrentar a, yo no acepto esto. Yo no lo acepto, no lo quiero, y ahí va a haber posibles enfrentamientos. Pero es un proceso, vamos a decir, un proceso terapéutico lento. Es posible, no puedes hacerlo de la noche a la mañana. No puedes establecerle límites a un niño que no lo conoce en un solo día. Ni puedes obligarlo bajo la amenaza. Es un proceso lento, es un proceso que va día a día, semana a semana, para que vaya entendiendo lo que no se hizo en muchos años, que él va a ir ajustándose poco a poco a lo que son el entender límites, el aceptar límites. Y por supuesto, es todo un manejo conductual, es un manejo cognitivo, de todo lo que no ha aprendido hasta ahora lo va a aprender, pero lo va a aprender poco a poco. Es posible, sí es posible. Lo que pasa es que va a ser lento, y si la familia necesita ayuda, pues la puede buscar. Hay muchas agencias en las comunidades que ofrecen ayuda conductual para niños y adolescentes que ya están teniendo dificultades conductuales en la familia. Estos niños, por lo general, se enfrentan mucho a las madres, ¿no? Se enfrentan mucho a los padres, a la mamá, y no quieren aceptar límites. Y aunque ustedes no lo crean, muchas veces hay enfrentamientos físicos entre los niños y los padres. El niño se enfrenta físicamente a la mamá. Y aunque suene muy duro, se enfrenta físicamente a la mamá. O sea, si es de golpear a la mamá, bueno, ustedes han visto las noticias, cuando un niño es capaz de golpear y de asesinar a su madre.
Sí.
Que ustedes ven ahí. Por supuesto, ven ahí un problema emocional, pero también ven un problema de ausencia de control y ausencia de límites.
Sí.
Porque el niño no entiende lo que es la autoridad, lo que son los límites, no entendió nunca eso. Que no hay respeto de autoridad de ningún tipo.
Yo,
es un problema que se viene, que se inculca, que se está en la base desde que el niño va creciendo hasta que llega la adolescencia y la adultez, por supuesto.
Yo he escuchado que en muchos de los casos, niños que reciben muchos límites y que detestan los límites, que les llaman nombres a los padres, etcétera, etcétera, que dentro, muy dentro de ellos, está ese sentir de que sus padres los quieren.
Uh-huh.
¿Qué me cuentas de eso?
Sí, bueno, sí, porque hay una sensación de que yo te importo, de que tú me aprecias, de que tú me quieres. Hay algo importante, ¿no? Los límites. Y quiero aclararlo porque siempre hay una línea muy fina entre las cosas, ¿no? Los límites con afecto son importantes. Los límites con la sensación de tú me importas. No es los límites por los límites solamente. Porque a veces el exceso de límites también causa problemas.
Claro.
Cuando tú tienes un niño totalmente limitado, totalmente cuadrado en puros límites, es un niño que no es libre. Es un niño que no disfruta de su infancia, es un niño que no disfruta de su espontaneidad, es un niño que no disfruta de su libertad emocional.
Y que eventualmente va a explotar, yo creo.
Exactamente. Y
O sea, que cualquier extremo negativo. Explota si no tiene límites y explota si tiene demasiados límites. Estoy muy feliz, Tibaira Araujo, psicóloga con Familias Latinas, de que nos cuentes un poco sobre cómo son los hijos de las mamás estrictas. Se nos fue el tiempo, pero nos encantaría volverte a invitar para que nos hables más de relaciones de padres e hijos. Fascinante los temas que aprendemos contigo.
Por supuesto, cuando quieras me invitas. Recuerda, me pueden leer en Baby Sector en español. Está en todas partes, lo pueden conseguir en internet. Me buscan Tiba Araujo, Baby Sector en español. Escribo todo el tiempo sobre parejas, sobre relaciones de padres con los niños. Hay muchos Fantástico. Temas variados que sé que les va a encantar. Son temas sencillos, pero muy nutritivos.
Estaremos hablando entonces pronto.
Tal vez te tenemos de columnista en La Voz un día de estos.
Por supuesto, a la orden, a la orden.
Hasta luego, gracias.
Adiós.
Hasta luego, muchas gracias, hasta luego.
Chao.
Qué suerte que es chico mi pueblo. La gente ni sabe que existe. Se esconde trepando los cerros, perdido y solito a lo lejos. Se esconde trepando los cerros, perdido y solito a lo lejos. Los cerros, blancas madres selvas, los ranchos de paja y adobe, el verde del álamo alto y el sauce que ve. Trayendo frescor de lo alto, que baja por las sendas quebradas, trayendo frescor de lo alto. Trayendo frescor de lo alto, que baja por las sendas quebradas, trayendo frescor de lo alto. Thank you.
amigos, seguimos en ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos.
¿Te acordás que hablamos con una chica peruana? Mira, te digo todo ya. Se llamaba Paola Aguilar.
Que nos dio tremenda información sobre cómo comprar una casa, recuerdo.
Sí, hipotecas y decir viene, si conviene o no. Bueno, la tenemos acá hoy para que nos cuente quién es Paola Aguilar. Solamente te digo que es de Perú y nada más.
¿Qué más nos puede decir?
Contanos.
Cuéntanos.
¿Cómo llegaste acá?
Bueno, llegué aquí de visita a los 16 años. I think que fue la primera vez que recibí mi visa y vine a ver a mi familia. Y me gustó mucho. Me gustó mucho la seguridad, no comparada a lo que vivimos en América Latina.
¿De qué parte de Perú eres?
De Lima.
¿Tú saliste cuando estaba la cuestión de Sendero Luminoso y todo eso?
Cuando ya estaba pasando, okay. Todavía estaba Fujimori como presidente. Uh-huh. Yo estuve allí cuando habían los coche bombas, cuando de pronto estábamos en Miraflores, que es uno de los barrios muy lindos en Lima, turístico, uh-huh. Caminando y comiendo, ¿verdad? Y gritaban, coche bomba, corran, y, you know, a correr. Todo eso me tocó vivir, sí. Pero me encantaba la vida allá de Lima, ¿verdad? A 30 minutos de la playa, toda la costa, ¿verdad? Entonces,
temperatura agradable,
mis amigos, ¿verdad?
El ceviche.
De que uno conoce.
El ceviche, ¿no?
Sí, el ceviche, la gastronomía peruana, ¿verdad? Entonces, y quería estudiar también. Entonces, empecé a estudiar inglés, italiano y aviación comercial.
¿Y italiano por qué?
Porque aviación comercial es un mercado muy competitivo. Entonces, cuanto un Tomás se prepare, puede tener, you know...
Un idioma que no muchos hablan.
Exacto. Yeah, puede tener más oportunidades.
Ya inglés es obvio que hay que aprender. Entonces, ¿qué más?
Es, ¿verdad? Es como que el segundo idioma ya de todos. Uh-huh. Es verdad. Y después volví a venir a la edad de 19 años cuando había terminado mi carrera. Y dije un día, ¿por qué no? ¿Por qué no trato aquí?
¿Por qué no empezar
aquí? Y lo que me gustó siempre fue la tranquilidad, que vine, compré un carro y podía manejar e ir a todos lados sin preocuparme. Sin preocuparme de la seguridad, que eso era lo que más me molestaba de mi lindo Perú, ¿verdad? Uh-huh. Eso es lo único.
Ya.
Que nos molesta a muchos.
¿Tienes toda tu familia aquí? ¿Cómo es?
Sí, mis padres, mis hermanas, tengo dos hermanas, están aquí. Uh-huh. Y bueno, en el transcurso, a los 23 años, conocí a mi príncipe.
¿Un príncipe azul? ¿Peruano también?
No, él se crió aquí, pero es original de Honduras.
Okay.
A los 23 años nos casamos.
Okay.
A los 24 años compramos nuestra casa.
Y
a los 25 años tuvimos nuestro primer hijo. Qué lindo. Y ahora tenemos tres.
Ajá.
Mira qué rápido pasó todo. Sí,
han sido 16 años ya. Wow. Casi 16 años, sí.
Y estás ahora trabajando en el mundo de las finanzas. ¿Cómo fue que hiciste el cambio ese de lo que tú estudiaste
aviación comercial para ser azafata, por ejemplo?
Sí, quería ser azafata, todo lo que tenga que ver con reservas, administración de agencias de viaje, todo turismo. Eso, turismo, ¿verdad? Me acuerdo que llamé a American Airlines. Estando aquí. Uh-huh. Entonces me decían que no podían contratar para viajar con permiso de trabajo, sino que tenía que tener la residencia.
Oh.
Uh-huh. Y además de eso, requerían 21 años de edad. Porque porque aquí se sirve alcohol, ¿verdad? Uh-huh. En esto, ¿verdad? En los países de nosotros, 18 años es la mayoría edad. So, 19 años ya uno se cree demasiado adulta, ¿verdad?
Claro, a los 18 años se puede tomar alcohol en nuestros países.
Exacto, sí, claro. A los 19 uno...
Legalmente.
Exacto, a los 19 estoy por arriba de lo legal, ¿verdad? Uh-huh. Y cuando vine aquí me di cuenta que era uno de los requisitos de esos 21 años tenía que tener.
Y andabas por ahí, casi los 20
por ahí. Sí, 9 por ahí, ¿verdad? Entonces, mientras que esperaba todo eso, se me presentó la oportunidad de trabajar en un banco en Newberry, en el supermercado de Newberry, uh-huh. Que estaba en Price Chopper, adentro estaba el uh-huh. banco, y necesitaban a alguien que hablara español. Entonces, empecé ahí a trabajar como unas 4 horas a la semana y de ahí poco a poco fueron aumentando las horas y poco a poco me fue gustando esto de ayudar a las personas, ¿verdad? Y fui escalando, me dieron full time, después me salí de eso y me fui a un banco más tradicional, y como una teller, uh-huh. full time.
Una cajera.
Cajera. Uh-huh. Y luego me hicieron agente para abrir cuentas, New Account Executive, uh-huh. ¿no? Ejecutiva de cuentas,
sí.
Me dieron esa posición.
¿Se puede decir en qué banco?
Sí, bueno, ese banco se llamaba Poughkeepsie Savings Bank, luego lo compró Banco de Hudson y luego Hudson United Bank y hoy es TD.
Okay.
Por todo eso. Luego de eso tomé un descanso como de un año.
¿Y todos esos bancos se mantuvieron ahí?
No, me salí como en cuando hubo como el tercer, segundo merge, que se, ¿verdad? Ahí es que me salí. Okay. Pero sí estuve en todo eso. Luego de ese me salí y fui a trabajar para un banco haciendo préstamos de hipoteca, pero como procesadora. Me dieron la oportunidad de enseñarme y aprendí mucho, me gustó. Y luego conocí a un abogado que se especializaba en bienes y raíces y me fui a ser su asistente legal y empecé a hacer cierres de hipoteca. Y en eso, ¿verdad? Conocí a mucha gente, muchos especialistas de hipoteca porque yo les hacía su cierre. Y un día decidí, ¿sabes qué? Yo creo que ya he estado en todo que es, ¿verdad? El detrás de escenas de comprar una casa y puedo armarlo por atrás. ¿Por qué no voy y yo vendo hipotecas? Y ayuda a la gente, ¿verdad? Y todavía
vender siendo hispana. Vender hipotecas, no casas.
Exacto. So, ¿por qué no hago eso? Y hablé con una ejecutiva que la había conocido a través de los años, ¿verdad? En el negocio. Y me dio la oportunidad y empecé a trabajar para Walden Savings Bank, que está en Montgomery, en Orange County. Estuve ahí por 7 años. Luego, como estaba haciendo... Y you know, gracias a Dios estaba haciendo muy bien. Vino un banco más grande, Wells Fargo, y me ofreció trabajo allí. Estuve un año hasta que me ofrecieron trabajo aquí en Ustad Savings Bank.
Qué bueno, es una muy buena trayectoria y muy inspiradora para otros latinos, especialmente mujeres, llegar hasta esta posición. Y te esperan más cosas por ahí, estoy segura. Y ahora es la cara famosa de la voz. Porque sale todos los meses su cara ahí en la publicidad.
Muy sonriente. Y la sonrisa que ven ahí, a la que estoy viendo aquí, es la misma.
Y yo he visto, he estado en una sucursal nueva que tienen en Ulster, en Newburgh. Y el gerente de la sucursal es hispano. Pero realmente, no sé quién me comentaba, y esto no es que sea Ulster Savings nada más. En todos los bancos en general, quizás 10% o menos de los empleados son hispanos. Y que de a poco estén avanzando los hispanos, así es tan fantástico.
¿Qué es lo que atraen los hispanos al sistema bancario? O sea, ¿por qué será que muchos hispanos están yendo a trabajar a los bancos?
Oh, ¿por qué será? Yo creo que para ayudar a nuestra propia comunidad. Para mí fue eso, desde el principio, cuando era jovencita y trabajaba en ese banco, ¿verdad? En el supermercado, recuerdo que venían muchas personas hispanas que no podían ni usar todavía el ATM, la tarjeta de ATM.
Del cajero automático.
Del cajero automático, ¿verdad? Era todo nuevo para ellos. Entonces recuerdo que yo salía y, ¿verdad? Y les enseñaba, vas a presionar aquí y esto quiere decir esto. Y you know, yo con mucha paciencia y de verdad que me querían mucho y siempre venían y me hacían cola y me esperaban y todo eso, ¿no? Y eso como que me fue gustando bastante.
Pues miro que Paola ha hecho a mucha gente feliz a través de su carrera en el banco. Pero me gustaría saber, ¿qué es lo que tú extrañas o qué dejaste en Perú?
La playa.
Sí, lo mencionó.
La playa, el clima, me extraño mucho eso. ¿Verdad?
El invierno en Perú es como bien livianito, exacto. ¿No? No hace tanto frío como acá.
Y hasta en el invierno caminábamos por el malecón y veíamos el mar.
Se puede salir a caminar en invierno, ¿no? Acá en invierno no se puede salir a caminar.
Y la comida.
Imagino que llegaste acá al Valle del Hudson porque tenías familia acá ya.
Sí, mi familia estaba en Middletown y desde ahí, vivo en Middletown desde que vine.
Antes nos estabas contando que estás estudiando. ¿Qué son tus planes?
Sí.
No se queda atrás, Paola.
Sí, no.
Una mujer emprendedora, luchadora.
Siempre me parece eso. Bueno, yo aquí tuve también la oportunidad de estudiar en un instituto bíblico. Estudié 4 años, teología.
¿Teología?
Sí, estudié teología.
¿Y eso? ¿Siempre has estado interesado en cuestiones de la religión?
Sí.
¿O perteneces a una religión?
Soy cristiana evangélica. Y entonces la iglesia que asisto, ¿verdad? Tiene un instituto bíblico y decidí matricularme y estudié los 4 años y O sea, por la gracia de Dios, después de los 4 años me ofrecieron trabajo como profesora y estuve enseñando por 3 años, una experiencia fantástica porque...
¿Qué es lo que enseñabas?
Enseñaba ética ministerial, di clases, enseñaba predicando en un mundo contemporáneo, diferentes clases, resolución de conflicto, cosas así, ¿verdad?
Te veo como una pastora en el futuro.
No, no eso, pero me gusta educar a nuestra comunidad. Entonces,
me dicen que están como los candidatos republicanos, los candidatos de presidencial que les preguntan como 5 meses antes de empezar la carrera. ¿Usted va a estar en la carrera? No, yo no, ni estoy pensando.
No, es verdad.
Pero está estudiando también, ¿qué más?
Sí, entonces tuve que hacer una pausa a eso porque decidí, siempre estaba en mis planes también, poner un degree a mi carrera, ¿verdad?
Un diploma
a mi carrera, ¿verdad?
Tu título realmente es lo que nos contabas de, ¿cómo es? Aviación
comercial.
Es como una carrera técnica, ¿no? Ajá. De 2 años, yo creo.
De 2 años.
Sí. Y no está relacionado con lo que, pero toda la experiencia que has conseguido.
Exacto, entonces digo, bueno, ahora es tiempo de, yo creo que ya hice todo, ¿no? El instituto, tal vez lo hubiera hecho, pero el instituto era lo que quería yo para un crecimiento personal y espiritual, ¿no? Entonces conseguí eso, tuve los 2 años, dije, okay, ahora es tiempo de que yo ponga una diploma a mi carrera. Y entonces ahora estoy con planes de obtener mi diploma en financiación, financiamiento, especialidad en financiamiento.
Es un bachelor, ¿verdad?
Sí.
¿En dónde estás estudiando?
Por ahora estoy tomando unos cuantos cursos en SUNY Orange. Uh-huh. El plan es solo estar ahí este año y el próximo año, en enero, estar en Mount St. Mary.
Oh, muy bien. Uh-huh.
Uh-huh. Y de
ahí, San Newburgh, ¿no?
También. Sí. Uh-huh. Muy bien, bueno.
Pues increíble, increíble vida que has tenido por acá y aún sigue, ¿verdad?
Sí.
Sigue, pues mucha suerte, felicidades.
Gracias.
Gracias por compartir tu historia con nosotros.
Sí, gracias Paola.
Gracias.
Que echas en falta cuando las cosas en tu vida ya no van como esperabas. Ese hombre complaciente, siempre con risa en la cara, que con una sola frase te devuelve la esperanza. Para ti no tengo sexo, ni sentimientos, ni más nada. Y si toco a tu puerta, hablando llega la mañana. Y me llevas a tu cuarto y me sientas en tu cama. Tú adivinas mis deseos cuando miro yo tu cara. Un amigo que no puede aguantar más estas ganas de sentirte y abrazarte.
¿En qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Este es Antonio Flores Lobos.
Estamos con Gerardo Castro, que es artista, pintor, entre otras cosas. Es el organizador del proyecto Bombilla en la ciudad de Newburgh.
¿Bombilla o foco?
Bueno.
Bombilla.
Bombilla, ok.
¿Y tú qué le dices? ¿Foco?
Foco.
Bueno, pues en inglés es light bulb.
Light bulb, porque entiendo.
Por las dudas.
Ok.
Y acá estamos mirando la página web de mostrando las fotos de lo que fue hace unos años. Es una cosa súper colorida, preciosa por toda la ciudad de Newburgh. Cada artista hace algo. Contanos todo sobre
¿qué
esto?
¿Qué está pasando?
Bueno, yo empecé a organizar el proyecto Bombillas en el 2013. Y comenzó como una manera de conectar una época importante en la historia de Newburgh. así como dar a conocer la importancia de las artes a nuestra vida y la comunidad. Porque Newburgh fue la segunda ciudad en ser electrificada por Thomas Edison.
Wow.
Eso no lo sabíamos.
Sí, mucha gente no sabía eso, sí.
Entonces, por eso es la bombilla que usas o el iPod.
Sí, y lo interesante es que el proyecto Bombilla ha crecido de 50 bombillas en el 2013 y este año hay 104.
Y en el 2014, 80 tenían, ¿verdad?
Sí.
O sea que todas estas bombillas, bueno, háblanos, porque imagino que se van a poner por todo Newburgh, pero háblanos un poquito más sobre ¿quién puede poner una bombilla? ¿Dónde se ponen las bombillas? ¿Cuánto cuesta?
Perfecto. Bueno, el proyecto Bombilla se ha convertido en lo que yo llamo un símbolo de Newburgh. Y el proyecto empezó como un concepto de traer el arte a la gente en la calle para que pudieran ver arte en diariamente en su camino. Y para mí fue algo muy importante porque yo dije que yo quería conectar el sistema ese de Edison con el arte. Y para mí fue como algo que fue muy sencillo. Yo dije, lo más fundamental que conecta a toda la gente, no solamente la música, pero el arte. Y lo que yo hago es que las bombillas estarán en exhibición al aire libre a partir del mayo, el día 16 de mayo. Y las bombillas se mostrarán enfrente de los negocios, las esquinas de las calles principales en toda la ciudad de Newburgh, New York.
Entonces, ¿es una bombilla más o menos de qué tamaño son?
La bombilla es 4 pies de alto y 27 pies de ancho.
¿Y se pinta todo o nada más pulgadas, la parte de la bombilla?
Los dos lados.
Son todos dos lados, sí. Y es como algo plano. Esto lo hemos visto mucho en esta idea, obviamente con no la forma de bombillas. En otras ciudades a lo largo del Hudson tenemos, por ejemplo, en Catskill, hay artistas que pintan gatos y quizás lo pintan de tal manera que parece un orangután, ya no parece más un gato. Sí.
En Woodstock ponen guitarras.
Guitarras. En Portugal son barquitos. Acá en la ciudad de Kingston ponen el pavo real, el peacock. Entonces cada ciudad se adoptó un animal o una cosa relacionada con su historia y aprovechan los meses de verano para sacar a relucir a sus artistas. ¿Cómo es esto que hay 104 artistas? ¿Son 104 artistas de la ciudad de Newburgh? ¿De dónde vienen?
No, los artistas vienen de diferentes partes. Hay algunos que vienen hasta de Connecticut en Nueva Jersey. Otros vienen hasta de Amsterdam, New York. Pero lo interesante es que este año los artistas son adolescentes y el artista más, bueno, vamos a llamarle más adulto, tiene 92 años.
Oh, wow. De todas las edades tienes, entonces. Bueno, ¿Hay latinos?
O sea, ¿hay latinos? Pregunta Mariel.
Oh, sí, hay de todos.
Empezando latinos, con el organizador.
Hay latinos, hay de diferentes razas de entre los latinos. Tenemos no solamente pintores, porque esto está abierto para diferentes personas que tengan la creatividad para poder hacer este light bulb. So, hay personas que son hasta carpinteros, una persona es un músico y él quiso tratar de hacer algo y va a ver si el light bulb de él tiene música. Vamos a ver cómo trabaja ese, pero vamos a ver. So, no, va a ser interesante.
O sea que si una persona, por ejemplo yo que no soy artista, pero quiero hacer una, ¿qué es lo que puedo hacer para recibir mi bombilla?
Bueno, tienen que ir al website y ahí pueden ir a la página de contacto y me mandan un mensaje y yo los pongo en una lista y mientras voy llamando a los artistas para que recojan el light bulb, esa es la mejor manera de...
So, se llama, el website es thelightbulbprojectnewburgh.org. Y, bueno, tiene muchos patrocinadores, la revista La Voz es uno de ellos.
Perfecto.
Y tienen... ¿Cómo va a funcionar? Después las bombillas las van a vender y...
Okay.
¿Cómo funciona eso?
Vamos a tener lo que es como un grand finale. El domingo 10 de julio es de las 12 del día hasta las 7 de la noche. Todas las bombillas serán exhibidas en el Newburgh Waterfront. Y este día será un día para la comunidad y los artistas para que se conozcan y todas las personas puedan ver todas las bombillas, 104 bombillas en un solo lugar. Es una exhibición y una celebración a la vez.
Pero se me hace julio es tan en el medio del verano, ¿por qué no hacen eso un poquito más tarde para que la gente aproveche más ver el arte?
Bueno, estamos pensando hacerlo un poco más tarde, pero como hay tantos eventos aquí en Newburgh en agosto y septiembre, como que cada uno está cogiendo como un mes.
Sí. Ya le agarraron todo.
sí, porque en junio hay un festival aquí en Newburgh, y después en julio es el LiPo Project, y en agosto en otro, y después en septiembre es el Newburgh Open Studios. So, hay muchas cosas buenísimas pasando, que están pasando aquí en Newburgh.
Mientras que dura la exhibición, que entonces es del 14 de mayo al 17 de julio, esos dos meses que vamos a poder ver las bombillas, ¿en dónde en la ciudad de Newburgh se pueden ver?
Bueno, la cosa es que van a estar en diferentes lugares. Cada negocio, cada calle va a tener diferentes bombillas. Y depende, hay ciertos días que algunas van a estar en un sitio, otras en otra. Y lo que me gusta de que la gente vaya caminando las calles y vean, por ejemplo, un día las puedan ver en una calle y otro día estén en otro lado, para que la gente conozca un poco mejor de la ciudad y también vean un poquito más de lo que es de lo que es el arte.
Fíjate.
Porque el arte nos pueden llevar a una mejor comprensión del mundo y de nosotros mismos. Y tenemos que abrir los ojos a todas las cosas que son bellas en este mundo, particularmente en el mundo del arte.
Sí, yo pensé que quedaban fijas en un solo lugar por los meses que iban a durar ahí, porque entonces alguien tiene que estarlos cambiando, ¿qué, cada semana?
Bueno, lo interesante es que los negocios o por ejemplo, en ciertas personas que lo van a poner frente a sus casas, ellos son los que lo van a traer adentro y sacarlo afuera en esos días cuando hagan lluvia, lo meten adentro o de noche lo venden adentro. Uh-huh. Son diferentes. Para mí, yo creo que va a ser muy difícil poder ver las 104 todas en esos dos meses porque la persona no va a tener tiempo de ir viéndolas todas. Por eso que hicimos el Grand Finale, donde la gente puede verlas todas el día 10 de julio.
Igual me parece muy interesante, porque esto lo estuvimos hablando anteriormente y me gustaría que nos lo dijeras a los oyentes de qué cocinaré hoy. Lo llamativo de lo de las bombillas, tal vez para personas como uno que no viven en la ciudad de Newburgh, siendo que la ciudad de Newburgh tiene toda esta mala prensa y mala fama, ustedes tienen, hace dos años tuvieron 80 obras de estas, preciosas, estamos mirando online, cada una más linda que la otra, obras de arte de valor, porque después las han vendido y han recaudado dinero con cada una de estas, cientos de dólares cada una de estas piezas, y han tenido 80 piezas así, distribuidas por la ciudad de Newburgh durante dos meses, y no hubo ni un solo acto de vandalismo.
No, ninguno.
Lo cual me parece fascinante porque rompe con todos los prejuicios que tenemos sobre la ciudad de Newburgh.
Y tú sabes, para mí es que yo pienso que las personas, cuando ven algo así que es tan bonito y creativo, la gente le tiene respeto a eso.
Sí.
Y hace ya, bueno, dos años, este va a ser el tercer año, y nunca he visto un problema con ninguno de estos light bulbs.
Sí, la experiencia que yo tuve, la primera vez que presencié arte así semejante fue en la ciudad de Nueva York con vacas. Y yo recuerdo que fui a los varios condados para buscando las vacas para tomarme foto con ellas. Imagino que cosas así suceden en Newburgh cuando miran el arte.
Sí, eso es una de las otras cosas que muchas de las personas se pasan el día entero y me mandan mensajes en Facebook. Diciéndome, hoy vi esta y vi aquella, y le toman fotos y se toman fotos con ella y hacen como un treasure hunt, como que van buscándola como un tesoro, y me fascina que estén por las calles buscando estos light bulbs, y me mandan mensajes preguntándome dónde está este, dónde está aquella, para ir a tomarse fotos.
¿Van a publicar un mapa de dónde van a estar las bombillas para que los que querramos ir a hacer esta búsqueda del tesoro?
Bueno, lo difícil es que yo iba a hacer un mapa, pero como a veces las situaciones cambian de los negocios, que a veces las pueden poner y a veces no, todavía no se va a poder hacer un mapa hasta que han quedado un poquito más de cabeza eso, a ver cómo se puede hacer un mapa, pero lo que yo hago es que yo voy poniendo en Facebook a dónde están.
Okay, tenemos que seguirlo.
Y también en el website pongo a dónde están las bombillas.
Bueno, y al final, cuando se hace ese evento, esa gala o el evento que tienen,
sí,
la gente los puede comprar.
Oh, sí, por supuesto. Y los light bulbs van a empezar se venden a $100 por light bulbs. Y si la gente quiere dar más, pueden dar más. Pero por $100 comprar una pieza de arte, y está buenísimo.
¿Y cuánto de esto va al artista?
El artista coge mitad.
Ok. Fantástico.
Así que Antonio ya está pensando en hacer su propia bombilla.
Perfecto.
Póngalo en la lista de espera. Bueno,
en la lista.
Okay.
Algo
como
más
dice,
que quieras.
Ponte las pilas.
¿Alguna otra cosa que te gustaría que nuestros oyentes sepan, Gerardo?
Bueno, lo que yo quiero decir es que lo mejor de estar involucrado como en el proyecto de la bombilla es la oportunidad de ayudar a construir a la comunidad de Newburgh, que es muy importante para mí.
Yo me imagino que la ciudad tiene, ustedes tienen amplio apoyo de la ciudad para hacer estos actos de arte.
Oh, sí, sí. El año pasado no las hice y el año entero estaba la gente preguntándome si vamos a hacer el light bulb del año que viene. Yo le dije, vamos a ver. Y cuando decidí hacerlo, estaba la gente llamando, diciéndome que estaban tan contentos y alegres de que el proyecto Bombilla regrese a Newburgh.
¿Y por qué no lo hiciste el año pasado?
Porque hice otro evento, Art About Water.
Ajá. Oh, sí, sí. Aquí mismo hablamos sobre eso, ¿no?
Sí.
Muy bien. Muchísimas gracias, Gerardo Castro, artista, pintor, organizador del proyecto Bombilla.
Entre otras cosas.
Sí, entre otras cosas.
Sí.
Bueno, Gerardo, muchas gracias por tu tiempo. Gracias. Y hasta la próxima.
Ok, chao.
Ok, bye.
Adiós.
Y llegó Plena Libre, trayéndole flores. Jardín.